Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. La situación vivida durante los últimos días en Osorno por el corte total de agua a causa de un derrame de petróleo ha sido insoportable en varios niveles. Primero, lo más concreto, vivir sin agua es imposible. No se puede duchar, no se puede utilizar los baños, no se puede lavar ropa y se debe recurrir a gastos imprevistos como la compra de agua mineral. El agua es un derecho, no es un bien de consumo. Los políticos deberían meditar a partir de esta situación y cambiar el sistema nacional de propiedad y distribución de agua. Segundo, el manejo comunicacional y político de la situación ha sido, desde el inicio, catastrófico. Es evidente que la empresa ESAL ha querido minimizar el problema para evitar descontento popular, pero ha obtenido exactamente lo contrario. Nadie en Osorno cree hoy en lo que dice o hace la empresa, la cual ha perdido el poco crédito que le quedaba. Los políticos reaccionaron muy tarde y siempre a partir de la creencia en lo que decía y hacía ESAL. Resultado, un sinfín de informaciones, contradicciones, mentiras y promesas no cumplidas. Concretamente, el gobierno y sus representantes, intendente, gobernador y seremis, se dejaron llevar por la empresa. El intendente reconociendo por fin, el miércoles pasado, que la empresa había omitido información. La alcaldía se enfrentó al centralismo, al santiaguismo y a la poca valoración del evento cuando el gobierno rechazó su pedido de declaración de zona de catástrofe. El episodio burlesco, si es que se pueda utilizar esta palabra para eso, de la visita de una hora del presidente 6 días después del inicio del programa, anunciando con bombos y platillos la vuelta a la normalidad, cuando 2 horas después ESAL cortaba de nuevo el agua en toda o casi toda la ciudad, marca realmente lo ridículo en el cual quedó el presidente y, en general, todos los poderes políticos. Y la realidad que todavía era la empresa que dirigía la comunicación y sigue mintiendo. Tercero, la distribución del agua potable, entre muchas comillas la palabra potable, ha sido caótico, en particular los viernes y sábado pasado. Están instalando, por ejemplo, estanques de 200 litros para varios de 200 casas. Ridículo. En esto el municipio actuó bien, comprando 83 estanques más y de mayor cantidad, hasta uno de 5.000 litros. Pero aún así, ir constantemente a los estanques para llenar bidones y botellas provocó cansancio y rabia, porque además en el mismo tiempo nadie veía mejorar la situación. Si esto hubiese ocurrido en Santiago, se hubiera declarado emergencia y catástrofe nacional. Y de eso estoy seguro, el problema se hubiera resuelto en mucho menos tiempos. No se trata finalmente de aguantar esta situación, cada uno lo hace a su manera, pero de pensar en lo que hacemos para cambiar este sistema y recuperar un bien que es de todos, el agua. Buenas tardes a todos y a todas, una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Hoy ya nos vamos a quedar en el tema del agua. Vamos a tener 2 invitadas. Norca Fuentes, doctora en Recursos Naturales del Departamento de Acuicultura de la Universidad. Ella dirige el Laboratorio de Limnología, Estudio del Agua, es especialista en particular del tema del agua. Y en este momento dirige un proyecto de estudio de la contaminación de las aguas del Rahue y del Damas en Osorno. Y la segunda invitada es Paula Clese, la presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Dorada, uno de los barrios de Osorno. Y con esas 2 personas, la idea es de abordar el tema de la crisis del agua desde un punto de vista técnico, político y social. Pero como siempre, vamos a hacer una primera pausa musical y hoy vamos a rendir homenaje a un artista que desapareció en la semana. Se trata de Johnny Clegg, el gran cantante sudafricano, que murió de un cáncer a los 66 años hace pocos días. Él fue un ícono de la lucha contra el apartheid en su país. Fue prohibido durante 10 años de radio y televisión, pero obtuvo la fama mundial en 1988 con su disco Asimbonanda. La primera canción que vamos a escuchar se llama Scattering of Africa. Escuchamos Johnny Clegg. Bueno, ojalá haya disfrutado esta canción del cantante sudafricano Johnny Clegg. Y como le decía al inicio del programa, la primera invitada que tenemos hoy es Norca Fuentes, doctora en recursos naturales. Tú me dices si no estoy tan preciso, pertenece al Departamento de Acuicultura. Y yo diría es una de las especialistas del tema del agua en la universidad, en particular a partir de la dirección del Laboratorio de Limnología. ¿Estamos bien hasta ahora?
Sí, estamos muy bien, yeah. Patrick.
Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, acabamos de pasar una semana bien compleja en Osorno por el tema del agua. Por lo tanto, a mí me interesaría que tú pudieras resituar lo que pasa en Osorno a un nivel macro en un primer tiempo. Cuando hablamos de agua potable, ¿de qué estamos hablando? ¿O agua consumible?
Mira, cuando estamos hablando de agua potable, tenemos que considerar que en nuestro planeta corresponde solamente al 2,5%.
¿Del agua que existe?
Del agua que existe es agua dulce.
Son mares, océanos, glaciares.
Claro. O sea, no, los glaciares también son agua dulce. Yeah. Pero el 2,5% del agua que está en el planeta es dulce y el resto es agua que está en el ecosistema marino, salada. Y de ese 2,5%, la mayor parte está almacenada en los glaciares, que son nuestros grandes reservorios de agua, y solo el 0,62% de ese 2,5%, o sea, el 0,2% total que está en el planeta, es agua para consumo humano.
Por lo tanto, contrariamente a lo que uno podría pensar, no es un bien tan sin límites y que podemos consumir de cualquier manera.
No, no es un recurso finito. Si bien el ciclo del agua es un ciclo que no es estacionario, que siempre está en movimiento, en este momento vivimos épocas de una crisis no tan solo hídrica, que estamos refiriéndonos a escasez de agua, sino que también una crisis económica. Porque si el agua está, los países más vulnerables, África, Latinoamérica, no tienen recursos económicos para poder tratar su agua. Entonces, el agua está, pero no se puede consumir porque está contaminada.
Una particularidad de Chile es uno de los pocos países en el mundo donde el agua es casi un bien privado, porque al final lo explotan casi exclusivamente empresas privadas y a menudo extranjeras. Y eso es una particularidad de Chile. Hay muy pocos países en el mundo con este tipo de sistema. ¿Tú crees que esta realidad explica en parte lo que ha pasado durante esta semana en Osorno?
Claramente, o sea, yo creo que hay varios documentos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO también, que indican a que Chile es un mal ejemplo de gestión del agua, principalmente porque experiencia exitosa desde el agua, de la gestión del agua, por ejemplo en Europa, señalan que cuando el agua está en manos del Estado, se toman las medidas, hay protocolos. No pasan situaciones de emergencia o crisis como la que estamos viviendo en Osorno, que yo creo que principalmente se deben a que el agua está en manos de un privado como es SAL, el cual principalmente en este sistema de mercado prioriza el bien económico y no toma las regulaciones tanto de la captación del agua como el tratamiento del agua, la provisión, la distribución y protocolo de emergencia que vimos que no existen, o sea, todos nos dimos cuenta que ocurrió este desastre por una persona, un manipulador, y resulta que ya llevamos una semana, si no me equivoco, sin agua acá en Osorno, y hay especulaciones que podríamos estar mucho tiempo más. Entonces, eso ya es un clave ejemplo de que Chile debería cambiar su política del agua, la gobernanza del agua.
Acá eso me hace pensar en una realidad. Al final, el consumidor o el ciudadano, en el fondo somos todos los dos, a veces más consumidores que ciudadanos, al final sabe cómo actuar frente al político. Puede no votar por él la próxima vez y se va a ir el político. Pero frente a una empresa estamos casi manos vacías.
Claro, estamos con los brazos cruzados, como lo hemos visto, porque tenemos una legislación que es bastante rígida, que no es fácil de cambiar, pero no es, y que asume normativas súper livianas. Yo creo que a estas empresas privadas, claro que le conviene estar en Chile. Las legislaciones que ellos con las cuales operan en otros países del mundo son mucho más estrictas, por lo menos ellos por lo tanto ellos se preocupan en poder o sea, no contaminan tanto y se preocupan más bien también en la parte social de sus instalaciones, del recurso hídrico y de la ciudadanía en torno a ese recurso hídrico. En cambio, en Chile la legislación es bastante liviana y lo favorece.
Sí, escuchaba en la mañana el alcalde de Osorno decir o afirmar que hasta la persona, entre comillas, responsable del derrame no había sido capacitada, era una persona que no tenía mucha experiencia en la empresa y le dan un rol importante porque al final la consecuencia de su mala gestión
Exactamente.
es enorme. Entonces, eso tiene que ver con lo que tú decías, al final se privilegia el interés económico, la
Sí.
rentabilidad en vez de la calidad del servicio.
Sí, exactamente. Yo creo que esa es como la causa general. Bueno, y el otro que también somos un mal ejemplo y que hemos visto en los últimos gobiernos, porque no solamente este, sino los anteriores también, que el agua no puede ser un bien transable en el mercado. O sea, el agua tiene que ser un bien público, lo dice dice la ley del medio ambiente. Nosotros tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, como también tenemos derecho a tener un agua consumible. O sea, el agua no puede ser un bien de mercado. Y eso es una experiencia, creo que solo en Chile, que
No
a
sé,
nivel
es.
mundial, que el
No sé.
agua está privatizada.
Hay una contradicción total entre este anhelo de la élite chilena de somos todos casi como Europa, pero no hacer nada como en Europa. Yo no conozco ni un país europeo en el cual el gas, la electricidad y el agua sean privados, ¿no? Son entes públicos que gestionan eso. Y bueno, no digo que sea un sistema perfecto, pero por lo menos no ocurre en situación de este tipo.
Porque ellos ya aprendieron. O sea, lamentablemente nosotros reaccionamos luego que ocurre algo. Y ellos nos ganan en historia. Ya aprendieron que que estos recursos que son de vital importancia, son recursos vitales para nosotros, para el hombre. O sea, nosotros sin agua no podemos vivir, no claro. podemos realizar nuestra actividad productiva, no podemos cultivar, o sea, se vienen crisis por agua. Por lo tanto, ya es el gobierno, el Estado, el que tiene que hacerse cargo con un rol protagonista en el tema de la gestión.
Y no lanzar políticas a 1 o 2 años. Acá estamos hablando de políticas ¿sí? que tienen que tener un muy largo alcance.
Exactamente.
Tú estás en este momento dirigiendo un proyecto de investigación en Osorno sí. sobre la medición, creo, de la contaminación uh-huh. de las aguas del Rahue y del Damas. ¿Cómo relacionas lo que tú estás haciendo con lo que pasó en Osorno? Porque uh-huh. escuchamos tantas cosas durante esta crisis que yo no sé ni quién ni qué creer. Pero en un momento se nos decía que los ríos no habían sido contaminados, después se nos decía, sí, el petróleo se fue al Rahue. Tú que estás trabajando, de hecho, después de este programa, tú vas de nuevo a medir eso. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Mira, parto entonces por el monitoreo que voy a realizar. Bueno, la Municipalidad de Osorno nos solicitó a nosotros como Universidad de Los Lagos que pudiéramos solucionar un problema que ellos tenían, ya que la ciudadanía en los talleres participativos de los últimos años había manifestado en varias oportunidades, uh-huh. era como un tema súper recurrente, el hecho que ellos quieren volver a poder realizar actividades recreativas en sus ríos, Damas y Rahue. Bueno, el Dama pertenece a la subcuenca del río Rahue, porque en 1700, estos ríos, 1800... 1972 fue un desastre que ocurrió en el Dama, pero antes de esa fecha estos ríos eran utilizados en el siglo pasado uh-huh. por las familias, hacían uso de ellos.
Yo he visto imágenes del Parque Chuyaca
¿sí?
con el río y con playas y con toda la gente de la buena sociedad, además venían de la Casa Holstein, etcétera, sí. y se bañaban y tenían, era como una playa realmente.
Pero sí, eso lo podemos ver en Europa, por uh-huh. ejemplo, en la ciudad de München, Múnich. Está el río Isar, que cruza toda la ciudad, y ese río está lleno de familias los fines de semana, haciendo pequeños asados, compartiendo uh-huh. picnic en verano, deporte. Es un río que incorpora a la ciudadanía, o sea...
Sí, Osorno, en su desarrollo histórico, ha dado la espalda al río, a los ríos, probablemente por razones económicas, porque todas las empresas alemanas tenían sus desechos y los tiraban al río, y por lo tanto había que alejarse de los ríos para vivir.
Sí.
Igualmente en los últimos años se ha hecho una inversión, en particular municipal, de sí. recreación de parques cerca de los ríos, claro. que es notable. Pero como sí. tú lo dices, si el río está contaminado, el parque puede ser muy bonito, no se va a usar como se podrían usar.
Claro, por eso nosotros ahora, luego de este convenio que tenemos con la municipalidad, vamos a realizar un estudio diagnóstico de los dos ríos, el Dama y el Rahue. Son 23 estaciones de monitoreo las cuales nosotros vamos a establecer. No son estaciones fijas, son puntos donde nosotros vamos a ir a tomar muestras físico-químicas y biológicas. Con la físico-química nosotros vamos a poder determinar la foto del instante, basándonos en el Decreto Supremo 143 que te dicta los límites máximos de plaguicidas, metales pesados, es decir, coliformes fecales, uh-huh. es decir, microorganismos y sustancias que podrían causar daño a la ciudadanía si hace uh-huh. uso o tiene contacto con esas aguas. Y además, que algo bastante pionero, vamos a incluir a los bioindicadores que pensamos que deberían estar incluidos en las normativas, en las normas secundarias para uh-huh. cuerpos específicos de agua, como ríos o lagos, porque son específicas, ya que los bioindicadores, en este caso nosotros vamos a ocupar los organismos bentónicos, los que viven en el lecho y en las riberas del río, en los sedimentos, en las piedras, uh-huh. en las arenas, porque ellos son organismos que, por su característica de ser sésiles y tener ciclos de vida de 1 a 2 años, nos indican lo que pasó en el último año. Entonces, ya no es una fotografía, sino que nos muestran daños ecológicos por fuentes difusas o puntuales que cuando nosotros vamos a monitorear, como el río es un ecosistema muy hidrodinámico, uh-huh. puede que no nos demos cuenta, o se nos pasen estos eventos.
Tú puedes medir la evolución también.
Claro, yo puedo medir la evolución. Uh-huh. Y nosotros tenemos datos previos. Nosotros para terminar la idea, se me estaba viendo por otro lado. Y con este estudio diagnóstico nosotros vamos a poder determinar lo que se necesita, lo que quiere la, lo que necesita la municipalidad, que es incorporar sus ríos y tener un alpladeco y tener un programa de vigilancia, que ese va a ser un programa de vigilancia en el tiempo, y donde nosotros detectemos, por ejemplo, que necesitamos restaurar riberas o vegetación, vegetación de la ribera, ripariana, porque estas riberas son, se consideran zonas buffer. Eso quiere decir, porque hay estudios que lo demuestran, varios estudios, que cuando tú tienes un corredor, una vegetación de ribera de 34 metros a cada lado de la orilla del río, estas zonas atrapan a los contaminantes, a los sedimentos, y no te sale, por ejemplo, agua tan turbia como no se ha visto últimamente. Y es porque esto no se ha respetado, principalmente el uso de suelo se ha cambiado de bosque nativo a plantaciones, a cultivo agrícola, y no han dejado este, esta vegetación de ribera, que es tan importante. Entonces nosotros vamos a restaurar. Vamos a restaurar y de esa forma vamos a cambiar el paisaje, vamos a tratar de reconstruir humedales, vamos a no solamente monitorear en el tiempo, sino que vamos a tratar de cambiar esta situación.
Qué bueno, para que Osorno vuelva a mirar sus ríos y a usarlos.
Uf, me encantaría.
Ya, ahora, aparte de las informaciones que has recibido durante la semana, ¿parte de este petróleo que se derramó llegó a los ríos o no? ¿Tú sabes eso?
Mira, hay tantas especulaciones que yo no sé ni siquiera si realmente fueron 1.100 litros son más, no tengo idea. Nosotros vamos a salir a monitorear, vamos a ir a monitorear los ríos. Pensábamos, no estamos seguros si vamos a ir ahora en la tarde o vamos a ir el lunes, más tarde el lunes. Vamos a tomar fotografías porque el petróleo es insoluble en el agua. Entonces, por lo tanto, va a flotar o va a quedar adherido a la vegetación, a las piedras, y vamos a poder detectar su presencia, que estaría impactando principalmente a estos organismos indicadores que yo tengo muestreo anterior. Así que podría comparar los resultados y poder ver si es que hay un daño aparente, porque tengo datos de biodiversidad y de también de abundancia de organismos bentónicos, que son los principalmente afectados. Y ahí podría detectar algún cambio, algún daño ecológico en estos nichos, ¿ya? Por un lado.
Pero
y
que no tenga agua, obligatoriamente impacto en el agua que se utiliza, que se saca del rahue, como...
Eso tengo que... También lo puedo ver, pero es que este cuerpo de agua es tan hidro, fluye tan rápido, que yo pienso que la mayor parte ya llegó al bueno, o sea, porque los ríos se vacían en semanas, dependiendo sus caudales, y este río tiene un caudal en esta época del año, en promedio, mayor a 200 metros cúbicos por segundo de agua. Por lo tanto, puede que no detecte nada, pero de todas maneras vamos a ir a medir si hay hidrocarburos totales y volátiles en 10 puntos del río antes de la toma de agua para comparar, y luego de la toma de agua.
Ok, y volviendo, bueno, quedándonos en el tema de lo que pasó en Osorno, ustedes en la universidad han tenido antes colaboraciones con ESAL, ESAL los ha contactado en un momento para trabajar esos el tema de la purificación del agua, etcétera, o realmente la empresa trabaja sola y...
No, nunca nos ha contactado. Conozco a personas de ESAL porque formamos parte de la mesa de los ríos Rahue y Damas, donde ellos van y dan su opinión y muestran la empresa cómo funciona, pero que ellos directamente con nosotros se hubieran contactado como para poder haber establecido algún plan de recuperación o algo o alguna opinión, no.
¿Y tú crees que sería importante al final, como lo hizo el municipio, de contactarlos para hacer este estudio? ¿Podríamos imaginar una empresa privada como ESAL también aprovecharse de las capacidades de investigación que tenemos en la universidad?
Claro, yo creo que se requiere urgentemente que entidades privadas, públicas y la academia dialoguen en busca de soluciones. Eso es algo que... se ha dicho en algunos documentos y está planteado en la estrategia de la gestión de los recursos hídricos, que se necesita un diálogo, se necesita una cooperación, se necesita que la academia apoye a estas entidades privadas y públicas para que en conjunto se mejore la gestión pública, pero de una mirada científica, porque muchas veces, y me ha tocado vivirlo, se han presentado estas licitaciones públicas y quién las adjudica, los que ofrecen menos. Cualquier consultora que
por
realmente...
Por razones económicas, en el fondo.
Claro, por razón económica, que muchas veces no cumplen con los estándares ni con la certificación y no hacen estudios pensados desde la ecología. Porque muchos podrían pensar que es tomar una muestra de agua. No, tú tienes que saber, tú tienes que conocer el ecosistema para poder determinar dónde vas a tomar la muestra. ¿Qué metodología vas a ocupar? Porque hay un set increíble, más de 20, 30 parámetros en la normativa, pero tú tienes que ver las causas, las amenazas a la contaminación y cómo tu ecosistema ha reaccionado en los últimos años frente a esa amenaza. Entonces, es necesario que la academia dé su opinión.
Y que sea un ente independiente de la empresa, porque yo leí ayer, pero uno leía tantas cosas, pero o sea, me quedé realmente plop cuando leí eso, que la empresa que se contrató ahora durante la crisis para medirle el efecto de la contaminación pertenece al mismo grupo que Sal. Entonces si es así, uno dice, tiene que dudar del resultado. Lógicamente, si pertenece al mismo grupo, eso, no lo van a denunciar.
Eso no se hace. Bueno, incluso te voy a dar un ejemplo. Nosotros, como Laboratorio de Limnología de la Universidad de Los Lagos, realizamos un estudio de la calidad de las aguas del lago Rupanco. Uh-huh. Pero no lo realizamos solo por transparencia, lo realizamos en conjunto con la Universidad Austral. O sea, siempre nos apoyamos con laboratorios de ellos. Solo por ese motivo, por el tema de que los datos fueran 100% nada de duda. Eran lo que son.
Ya, para la gente que quiere entender cuál es tu posición, pueden leer en el día de hoy la columna que publicaste en La Tercera.
Sí.
Y que me parece interesante porque si bien tú partes del punto de vista de la científica, tú terminas más como ciudadana que como científica, aunque yo creo que no hay que separar las dos cosas. Y tú dices claramente que hay que repensar el sistema de distribución, de propiedad, de uso del agua en Chile.
Claro, o sea...
Yo resumo en tres palabras.
Sí. Bueno, yo pienso que para que no vuelva a ocurrir el caso de Sal en Osorno y se constituya en una experiencia de la que cual todos podemos aprender, es necesario que de modo urgente se protejan los ecosistemas hídricos, por un lado, a través de normativas, normas primarias, secundarias, gobernanzas municipales, y que también se democratice la gestión de estos mismos recursos hídricos, por una parte. Y bueno, y urgente, y no solamente como sornina, sino como chilena, necesitamos una ley que reconozca el acceso al agua potable y su saneamiento como un derecho humano, donde el agua no sea un bien de mercado.
Sí, está más que claro el mensaje. Bueno, te agradezco, Norca, de haber aceptado nuestra invitación. En la segunda parte del programa vamos a ver, yo diría, el tema más social a partir de cómo vivieron los osornos esta crisis, a partir de la participación de Paula Clese, la presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Dorada. Reitero los agradecimientos y vamos a escuchar la segunda canción del artista que seleccioné hoy, Johnny Clegg, este sudafricano que falleció esta semana. Y vamos a escuchar probablemente su canción la más famosa, que se llama Asim Bonanga. Escuchamos Johnny Clegg.
Asim Bonanga, Asim Bonanga, Mandela China, La Pekona, La Pefelikona.
Asim Bonanga,
Asim Bonanga, Mandela China, La Pekona, La Pefelikona.
Oh, the sea is cold and the sky is gray. Look across the island into the bay. We are all islands till comes the day we cross the burning water. Asim Bonanga,
Asim Bonanga, Mandela China, La Pekona, La Pefelikona.
Asim Bonanga,
Asim Bonanga, Mandela China, La Pekona,
Victoria Mpenge.
Hasim bonangu tati wetu chini. La pekuna, la wafela kuna.
Neil Agut.
Hasim bonangu mfo wetu chini. La pekuna, la wafela kuna.
Haungiti yei wena,
yei wena,
yei wena,
yei wena
nawe.
So figa nini lasia kuna, lasia kuna.
Hasimbo nanga,
hasimbo nangu mandela jina. Nape kuna, nape teni.
Ya, ojalá hayan disfrutado esta canción de Johnny Clegg. Y volvemos con nuestra segunda invitada, lo decía al inicio del programa, se trata de Paola Klese, la presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Dorada, un barrio cercano al hospital. Y en la segunda parte vamos a dejar un poco el tema científico que vimos con Norca Fuentes en la primera y abordar un poco el aspecto social de la crisis que hemos vivido. Yo decía en el editorial del programa que, por ejemplo, en el primer día ESAL instaló estanques de 200 litros en un barrio como la Villa Dorada, donde hay 200 casas. ¿Qué significa eso? Que la gente, las familias de 4, 5, 6 personas tenían un litro accesible. Entonces es bastante ridículo. Así que tú, ¿cómo lo viviste eso?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Antes que nada, quiero manifestar que fue bien lenta toda la información. Primero instalaron los estanques y pasaron 8 horas y los estanques no estaban llenos. Pasaron el camión después de 8 horas a rellenar los estanques. Y la gente empezó a salir y yo salí con unos vecinos a verificar y todos nos preguntábamos qué pasa con los estanques, por qué no están con agua, si era la emergencia. Y pensando que esto iba a ser en corto tiempo, o sea, bueno, una crisis, algo habrá pasado, esperamos que mañana llegue el agua, se pusieron estanque, bueno, se agradece también, por un lado, pero nunca imaginamos que íbamos a pasar una situación tan terrible como esta.
Y porque al inicio, estamos hablando del jueves,
sí.
El jueves se decía desde ESAL que el agua volvía el viernes a las 10 de la mañana,
sí.
Por lo tanto, nadie se preocupó tanto.
Sí. No, y nadie imaginó, o sea, primero, como hablabas tú en la primera parte del programa, que la información de la autoridad, primero el alcalde, después las redes sociales, los medios de comunicación en general, al final se transformó en una bataola Cada uno a través del teléfono mandaba qué decía uno, qué decía el otro. Nadie entendía nada. Y eso generó realmente una crisis. Realmente una crisis. Y eso lo encontré espantoso. ¿Cómo? Y la gente también, yo como dirigente vecinal también me sentía como un poco así acosada, entre comillas, porque todo el mundo se dirige a uno. Será Paola, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa? Momento, vamos a consultar y entregar también una información fidedigna. Porque la gente se deja llevar a veces por comentarios, a veces un poquito aumentados, y eso también genera caos en la sociedad, tanto emocional, se te transforma la vida, llegamos a eso. Hace 40, 50 años atrás, cuando uno conversa con sus madres, sus abuelas, lavaban a mano, que la batea, que esto, que esto otro, no había lavadora, no habían comodidades. Pero hoy día estamos en una sociedad que todo lo tenemos en el momento. Tú lavas, te duchas, sales, haces cosas, tienes vacaciones, consumes, todo rápido. Esa es la vida que tenemos ahora, poco consciente. Poco consciente. Ese en general lo que uno puede ver. Bueno, y también hay situaciones que se viven, por ejemplo, hay sectores acá que así han tenido agua y edificios que se construyen ahora que tienen, ¿cómo se llama? Estanques grandes que pueden la gente ducharse. Entonces el impacto no ha sido tan grande en la vivencia diaria, pero la gente tiene poca conciencia. Menos me afecta a mí, no voy a hacer mucho tampoco por el resto.
Se juntó con nosotros Marcelo Morales. Marcelo, muchas gracias. Hola, Marcelo. Por su presencia. Hola. ¿Una pregunta, Paula?
Sí, hola, buenas tardes. Sí, precisamente este tema como va más allá de un simple hecho de una crítica a la empresa o que la culpa a la empresa, los fenómenos que se producen en lo social son tremendos. Yo acabo de llegar y justamente andaba en terreno porque en el lugar donde yo vivo, el presidente de la Junta de Vecinos nos pidió poder ayudar a llevar bidones con agua hoy viernes a vecinos que viven en los flocks y que adulto mayor o gente que tenía guaguita, en fin. Y el sector precisamente también donde yo vivo, 18 de septiembre, frente al parque, hemos sido privilegiados. La verdad que de todos estos días habremos tenido dos días con un corte de un lapso de unas horas, muy poco. Y eso increíblemente, aun cuando no ha habido problemas ni para lavar, ni para el estanque, ni para las necesidades básicas, pero increíblemente lo que se produce como fenómeno en la psiquis de las personas, en la desesperación, en la indignación, pero lamentablemente, esto es una opinión muy personal, esto como que decanta. Decanta, sí. Cuando la autoridad, cuando la parafernalia política,
sí, el show.
Cuando todos estos anuncios comienzan a tergiversar las cosas. En un momento, ESAL, poco antes del miércoles, ya eran héroes, porque estamos haciendo lo humanamente posible con nuestros trabajadores. Y hay gente que increíblemente que también, como veía la solución ya, decía, bueno, si en realidad están haciéndolo, no está en sus manos. Entonces, se produce tanto fenómeno que a mí lo que me preocupa, así como ciudadano que busca siempre el análisis más allá de lo obvio, es qué va a pasar, porque no podemos nosotros como ciudadanos ver una pasividad. Ayer en la tarde, en la noche, en Osorno, hubo una manifestación.
A la cual fuimos.
Me contaban que muy pocas veces se había visto algo así en Osorno, pero de mi punto de vista, que soy alguien que llegó hace 4 años, igual encuentro mucha pasividad en la ciudad, si la contemplamos con otras ciudades mismas del país. Por ejemplo, yo vengo de Temuco, yo estoy seguro que si esto hubiese pasado en Temuco al primer día, ya las calles llenas, etcétera. Pero el tema de fondo aquí, que no hay que cuestionar a la gente, hay que cuestionar a esta empresa, quién están detrás de este poder, como una empresa que tiene 85 causas o evidencias de anomalías, con más de 3.500 millones de pesos en multas que no se cumplen, ¿por qué sigue? Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Y qué hacer para el tema de fondo? ¿Nos conviene sacar la privatización del agua de una concesión acá? ¿No nos conviene? En fin, son tantos los fenómenos.
Yo me cuestiono otra cosa también, aparte de lo que tú dices. A mí me da un poco de vergüenza que viene un intendente y repite todo lo que dice Sal, él sin ningún conocimiento en el tema y asegurando cosas que no son. ¿te fijas?
Además.
Además. Entonces, eso es grave. Tener, yo al intendente no lo conozco personalmente, pero eso es lo que se ve. Yo creo que la mayor parte de la gente común y corriente también ve eso. Que llega un intendente y tienen que venir otras personas de Santiago para poder reafirmar lo que dice Sal, y en el fondo, en el camino, ellos mismos se han dado cuenta que no es así. Entonces, ¿cómo solamente es, cumplir ese rol político? A mí me da vergüenza como ciudadana ver un intendente que no da el ancho. Así, y el resto.
Podríamos agregarle al presidente, porque con su visita ridícula.
Bueno, o sea, pero ese es un tema que al final, a mí igual me da vergüenza que venga y todo un show, nos dieron el agua, todo está listo, se fue el presidente a la hora, ya no tenemos agua. Y todo el mundo se dio cuenta, el país se dio cuenta, mucha gente se dio cuenta. Pero a mí, yo cuestiono eso, las autoridades que no saben manejar la situación. ¿Qué va a hacer ESAL hoy día con futuras emergencias? ¿Qué pasaría con un terremoto? ¿Qué pasaría con una sequía como lo tienen en el norte? ¿Cómo lo van a enfrentar? Hoy día nosotros llevamos 8 días sin agua. Chiloé, yo conozco bastante Chiloé. Tengo amigos en Kemchi. En Kemchi no hay agua potable. Nosotros vamos y tenemos que tomar siempre agua embotellada. Eso es una crisis enorme, y nosotros salimos a marchar ayer porque estar 8 días sin agua. ¿Qué pasa en el norte? ¿Vamos a seguir? Mira, van a dar el agua ahora, ayer escuchaba a alguien, y van a pasar 2 semanas y todo el mundo se olvidó de la crisis.
Es el problema.
La crisis. Entonces, yo creo que hoy día es el momento de tomar más conciencia. Ayer, por ejemplo, salimos a marchar y las marchas era acompañar. Todos decíamos fuera sal. Claro, hay gente que sacan si al final sal va a quedar. Bueno, va a seguir, capaz que no siga, nadie lo sabe. Ojalá que la ley sea más dura, ojalá que esto cambie, pero cambie que los políticos también están... También han sido parte de este proceso, han sido parte de recibir plata porque son parte de la parte privada. No es posible que un político, después que deja de ser político, se va a trabajar la parte privada, en las cuales en algún momento fue la contraparte. Eso es una vergüenza. Entonces, tú sigues y es una bola enorme.
Claro. Yo quería acotar una cosa respecto de eso. Ayer hablaba justamente con un pariente, mi hermana que vive en España, y me decía, y mi cuñado, y me decía que no es que ya en España o en otros países desarrollados, bueno, ustedes que conocen Francia, no haya gente corrupta, que no hayan políticos corruptos, no ese es el punto, porque me decía el otro día alguien, pero ¿acaso tú crees que en otro país no hay? No, indudablemente, pero no hay que olvidarse, por ejemplo, que en España, mismo me recordaba mi cuñado, el yerno del rey está preso por corrupción. Es decir, allá el que comete un acto ilícito en el ámbito de la política del mundo privado tiene su castigo, y la sensación que queda en los países desarrollados es que en Chile este jaguar, cierto, ilusorio, simbólico de Latinoamérica, no existe la espera y el castigo. Para nombrar tendríamos infinidad. Entonces eso es lo que preocupa en relativo a lo que plantea del intendente. Claro, uno tampoco le pide el que sea técnico, pero para eso tiene un equipo.
A eso
y no
voy
puede
yo.
Tener
a
una,
eso voy.
Comillas, una ingenuidad de creerle a una empresa, a no ser que haya detrás de fondo algún interés de por qué no se le exigió en el momento. Entonces, las preguntas son variadas, y como bien dice usted, lo ideal es que esto, cuando vuelva el agua, vuelva la alegría, la gente vuelva como
entre a su normalidad. Sí.
No se olvide esto, porque ahí está el problema.
Mira, hay algo, agrego algo a lo que tú decías. El grupo al cual pertenece ESAL es Agbar, Aguas de Barcelona.
Sí.
Pero gestionan las aguas de Barcelona sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el Estado tiene constantemente evaluación, investigación sobre cómo se distribuye el agua. Acá tenemos una ley totalmente favorable a la empresa, casi no hay obligación. Cuando tú dices, tú ves que la ley le provoca por eso una multa de 600 millones. Cuando ganaron en el beneficio de ESAL en 2018, son 10 mil millones. De 600 millones es como 500 pesos para nosotros. Nada. Entonces, Y después se te van a indemnizar con 2 meses de boleta.
No, eso, mejor de los no casos. Discúlpame, pero esa indemnización es un chiste. Quieren indemnizar el mes de julio, cuando 8 días que no tuvimos agua. Aquí debería ser por lo menos 6 meses de indemnización. Mínimo, la gente... Yo puedo comprar agua mineral, a lo mejor porque tengo, lo puedo hacer más fácilmente, pero hay gente que apenas tiene para sus gastos y lo que le conlleva hacer un gasto adicional de ir a comprar agua porque desconfía del agua que le está enviando los estanques y desconfía del agua que le está llegando por las cañerías de su casa, desembolsar 10, 15, 20 mil pesos es dinero para ellos y eso hay que respetarlo.
Por supuesto.
Respeto a la gente. Ustedes vieron el programa, un programa de la televisión XX, donde le hicieron una entrevista al expresidente Ricardo Lagos con respecto a la privatización del
agua. No, lo pude ver yo.
Le aconsejo que lo vean. Es para largo. Yo no soy experta en el tema, así que, pero da harto que pensar. Pero me llama mucho la atención, otro punto, cómo la gente se manifiesta. Ayer había mucha gente, en la televisión decían 1,000 personas, pero después decían 5,000 personas. En otros sectores más acomodados acá, la gente salía a protestar en auto. Y eso me llama la atención, porque mientras la gente que tiene otros ingresos y tiene mejor calidad de vida, lo pasan mal. Pero como decía alguien por ahí, conversando en la mañana, me decía, bueno, la gente que tiene otros recursos y que vive mejor está incómoda, pero como se sienten superior al resto, no van a ir a protestar junto con la población, el pueblo.
Pero bueno, hay acciones que se iniciaron por ejemplo, de recursos legales. El municipio se creyó. Yo vi circular...
Bueno, yo conversé con la señora Eliana Catrilef ayer.
Que es la presidenta de la Unión Comunal.
Que es la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Y conversamos bastante. Y bueno, ellos están asesorados con un comité de abogados. Y va a haber una reunión la próxima semana y nos vamos a adherir todas las juntas de vecinos para ir en apoyo y con esta demanda contra ESSAL.
O sea, ¿eso sería un hecho entonces?
Yo no lo puedo confirmar, yo lo conversé con ella personalmente, pero ella es la voz que tiene que decir si se confirma o no. Yo digo lo que conversamos, ella es la persona adecuada, indicada.
Pero en las redes sociales ya se tomaron iniciativas. Yo ayer vi una demanda colectiva y ya solicitaban a la gente inscribirse con mail, con correo, con dirección y diciendo que los van a contactar después para elaborar realmente una demanda oficial. Yo creo que esta cosa no va a pasar por lo individual, tiene que pasar por lo colectivo. Entonces, lógicamente, si un organismo como la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que representa el casi 80% de la población de la ciudad, se junta para hacer una demanda colectiva, este tiene mucho más peso que si lo hago yo o cualquier otro individuo.
Sí, yo igual escuchaba hace poco a tantas personas que en la televisión decía, ESSAL no puede tener solamente una planta, debería tener por lo menos 2 en cada sector. Si hay una emergencia, uno no deja la mitad de la gente sin agua. O sea, una empresa no puede hacer eso.
No, por supuesto, una
empresa y en las condiciones que está, casi artesanal, dicen los expertos.
Ahora, ¿qué piensan ustedes de los costos políticos de esto? Justamente estaba pensando en las intervenciones por una parte del intendente, no sé si mal asesorado, muy a la pinta de él, muy con mucho beneplácito con la empresa por una parte, y segundo lugar, el mismo hecho que el presidente haya llegado acá y se haya ido prácticamente feliz de que estaba todo normal y que al momento, a las 2 horas o a la hora, cortar en el agua, yo pienso que por la personalidad inclusive de él, eso debería tener un costo político de que él no lo deje pasar.
Bueno, el costo político se ve en las encuestas hoy día. Piñera cada vez tiene menos apoyo, hasta de su sector.
O una destitución de cargo, algo, porque el hecho que él haya llegado acá, insisto yo en ese punto, y en el fondo vino a ser el Tony, porque no creo que le haya gustado que después comience todo de nuevo, porque fue peor. O sea, claro, uno llegó al punto donde el día miércoles, qué bueno, se va a normalizar. Y después viene como la réplica, el epílogo de esto.
Pero eso es un punto que abordamos al inicio del programa. El problema es que un político no puede solamente reproducir el mensaje de la empresa. Mm. O sea, como tú lo decías, tiene comités de expertos, tiene técnicos que son capaces en un momento de decir, oye, presidente, la empresa dice eso, pero cuidado, averigüemos. Antes, repetir como lo hicieron hasta anteayer en la mañana, siendo presidente de la República, a mí me parece
vergonzoso. Eso no da credibilidad.
Yo creo que sí lo engañaron. Sí. Claramente.
Yo también pienso lo mismo. No
pero
porque lo, sea
pero
bueno,
también lo engañaron por tonto. También. Por no hacer su pega.
Efectivamente.
Por no hacer su pega. Él es presidente de la República, no es alguien que está acá para repetir el mensaje de la empresa.
Claro. Y lo otro que muchos dicen, algunos analistas, que lo que se dio derecho, que el momento de los dos días cuando ya se veía que venía la crisis, pero que se tapó, ahí de inmediato tendrían que haber decretado zona de catástrofe, porque eso hubiese realmente cumplido normativa, apoyo. Que al final, ¿qué se veía? Un intendente que dictaminaba algunos plazos, pero de acuerdo casi a su intuición, esos plazos nunca se fueron cumpliendo y se fue agravando esto hasta el punto que estamos hoy en día.
Pero imagínate, hoy día las redes sociales, en un momento todos tienen celular y todo, y los escuchamos hablar y toda la gente decía bla, 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 lo mismo de siempre, estamos aburridos. ¿Para qué va a decir lo mismo que dijo Sal? Tenían una mesa 20 personas para hablar todo exactamente lo mismo. Si la gente no es tonta, la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Pregúntale a cualquier persona.
Pero el problema ahí, qué bueno ese punto, me gustaría abordarlo. La gente no es tonta, pero ¿por qué se hace ese tipo de declaraciones con esa parafernalia? ¿Por qué hay ese convencimiento de que después de las 2 semanas esto puede quedar en nada? ¿Qué pasa en lo social, en lo sociológico de nuestra gente, que insisto yo, está también con este individualismo exacerbado? Porque eso también tiene que tener todo un estudio de fondo, no me cabe duda, de cómo reacciona la gente, porque si no, entonces no habrían dado esas declaraciones o este manejo tan infantil de una crisis total.
Mira, tengo un elemento de respuesta. Hay un periodista chileno, se llama John Mueller, y vive en España y escribe en el diario El Mundo. Y él publicó, en el mundo, anteayer publicó un artículo sobre Osorno. Osorno se hizo famoso en todo el mundo.
Sí.
Ya, nunca se habla de Osorno, acá sí,
ahora,
somos famosos.
Sí.
Pero él dice algo interesante, ¿eh? Él dice lo siguiente: es en estos momentos donde se aprecia con claridad que Chile se ha convertido en un país de usuarios y no de ciudadanos. ¿Qué hace el usuario? Se enoja cuando tiene el servicio, pero cuando el servicio vuelve está feliz.
Sí, sí. ¿Y después,
porque no es ciudadano?
¿Y después no
porque
olvidamos?
La educación hoy día no aprende chicos a ser ciudadanos. Lo hemos dicho 10.000 veces en
crítico,
este programa.
El análisis de fondo, el porqué de las cosas.
Pero yo me pregunto qué es lo que viene ahora. Esa es mi gran pregunta. ¿Qué viene ahora? Van a venir las compensaciones, las demandas, todo. Pero ¿qué viene ahora? ¿Cómo es Sal? ¿Cómo lo va a hacer para futura emergencia? ¿Cuál es la canalización de la información? Si en caso de lo que te decía hace unos minutos, un terremoto, una sequía, yo creo que hoy día eso se tiene que exigir como mínimo. Hoy día dio vergüenza cómo manejaron todo. Realmente dio vergüenza. Era un chiste.
Claro que sí. Y el otro de los factores que también hay que considerar, todo lo que son los comercios pequeños, los de restaurantes donde tienen que cerrar, donde tienen que después que pagar las cuentas, pagarle a la gente, pagar el arriendo.
Inmuebles que perdieron su sistema de calefacción porque no había agua, se arruinaron los motores, etcétera. Hay un costo enorme, nadie lo ha medido.
Exacto.
Porque el costo individual ya lo medimos todos,
sí.
Y eso ya es insoportable.
Bueno, por eso son las demandas.
Hay muchas pequeñas empresas que han sufrido mucho.
Así es.
Estamos terminando el programa. Voy a leer una segunda frase de John Mueller, porque me parece interesante, después de su afirmación sobre el hecho de que somos país de usuario y no de ciudadanos. Sigue con eso. Y lo es por la incapacidad de nuestros líderes de levantar un discurso cívico fuerte que corra paralelo al ímpetu natural de la economía de mercado. Y lo decía también Norca en la primera parte del programa. O sea, transformamos el agua en un bien de consumo, no en un derecho. Nos transformamos en usuarios, consumidores, y no en ciudadanos. Y eso es la razón profunda de la crisis. Es la razón de fondo. Más allá de si un tipo irresponsable botó petróleo en el, podría ser otro, podría ser otra contaminación. Acá el tema es que no asumemos nuestro rol.
Pero ¿cómo
somos usuarios pasivos?
Sí, pero ¿cómo lo revertimos? Yo tengo amigos. A mí no se me cortó tanto el agua. Un poquito. Oye, pero igual, a mí igual tuve hartos cortes de agua. Pero hay que pensar en el otro.
En el otro,
hay que pensar en el otro. No podemos quedarnos sentados en nuestra casa. Yo hablé con la señora Eliana, se consiguieron un vehículo para ir a repartir agua a la gente que estaba postrada. O sea, si no somos capaces de ver eso, chuta, a mí realmente como ciudadana me lo pregunto cada día. Y lo veo en mi junta de vecinos también. Y eso me lo cuestiono siempre.
Y la complejidad de ser dirigente de junta de vecinos.
Sí, sí, sí. Pero bueno,
a mí... Bien. Por desgracia, hemos terminado el programa.
Paola
Klese,
por la invitación.
Muchas gracias por haber venido. Marcelo, qué bueno que hayas podido participar en una parte del programa. Si les gustó el programa, lo pueden escuchar de nuevo el domingo a las 19 en los 107.5 de la radio de la Universidad de Los Lagos. Y a partir del lunes lo encuentran en...
Medios Ulagos.
Bien, Marcelo, tú lo sabes. A través del portal de la Universidad de Los Lagos y lo pueden escuchar las veces que quieren. Gracias a todas y todos y nos vemos. Chao.
Chao.
Chao, gracias.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.